SER Podcast.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial a las bravas en Semana Santa, porque el picante es como la procesión, se lleva por dentro. Bueno, hoy vamos a recordar algunos momentazos que nos han dejado invitados de este primer trimestre de año. Y empezamos con Gorka Ochoa, que nos contó cómo estuvo a punto de morir 4 veces en un viaje de ocio a Costa Rica y cómo le cambió la vida el programa Vaya Semanita.
El viaje que acabo de hacer, de hecho, es a Costa Rica. Estuve hace 20 y pico años y ha sido las 4 veces que he estado cerca o más cerca de morir. Ocurrieron en ese viaje.
¿Cómo?
Me sacaron del mar porque me ahogaba en una playa del Pacífico. Pacífico, los cojones. Pacífico, los cojones. El nombre Pacífico no tiene de Pacífico nada. O sea, yo soy de Donosti, soy de hombre de mar. O sea, yo he nadado toda mi vida.
Te rescatan porque te estabas ahogando, te pilló una corriente o algo.
Sí, era una playa que ya vimos que era peligrosa y estábamos como en la orillita. Una ola nos pilló y de repente yo aparecí a 150 metros. Salí, otra lavadora, ahogado. Y estaba lejísimos y la corriente no me dejaba nadar. Y vino un Baywatch, me pidió ayúdame porque él tampoco podía casi. Y entre yo y él, pero porque él entró, porque si no yo no salgo de ahí. El mar yo le tengo mucho respeto, ya te digo, y lo hicimos con cuidado. O sea, no fue una cosa inconsciente, nada, que no pensábamos. No, éramos conscientes, pero hubo una ola que nos metió para adentro. O sea, tenía tal resaca, o sea, hacia adentro, que no había manera.
Primera experiencia cercana a la muerte de Gorka Ochoa.
Segunda, un descenso de cañón, vamos, con cascadas y agua y tal. Y empezó durante el día a llover mucho. Así, vamos, yo no sé, 20 personas con 2 o 3 días. Y seguía lloviendo. Y la primera era una bajada de una cascada de 50 metros, rapelando. Bajabas y te metías en un desfiladero así cerradito, al que estaba cayendo agua por todos los lados. Era como todo el valle, digamos, que te cae a ti. Y empezaron a caer piedras también. Y en un momento dijeron desde abajo: ¡que no baje nadie más! ¡Cortad! Esto no ha pasado nunca. Pero no, que no sigan. Y en ese momento nos dijeron que había una salidita más adelante. Entonces pensamos que había que hacer todo el recorrido, que eran horas. Y que seguía jarreando. Ya comentaba, mañana en el Diario Vasco, 4 jóvenes mueren, tal, y lo comentamos. Y de repente ya después del sufrimiento, hay una salida aquí porque podemos salir del recorrido. Pero se fue buen susto también.
Segunda.
Y luego tercera. En la zona de Limón, creo que era. Estamos saliendo como pues, de un bar, bueno, no era discoteca, un bar discoteca, sí, bueno, un garito. Saliendo, una tía así, nos pega así, como que estaban ahí medio discutiendo. Y a los 3 segundos se oye, pa, pa. 2 disparos, pero a nada, a 3 segundos. Y la gente empieza a tal. Y de repente vemos que la tía que nos había dado se la llevan porque le había pegado un tiro en la cabeza. Y se la lleva así en brazos. ¡Ah! Todo el mundo gritando. Aquello se dispersó un poco. Pero bueno, pues seguimos. Y fuimos a otra zona y ahí como en la playa, en una carreterita que había ahí en la playa. Y había buen ambiente y ahí seguimos. Estaba el bar, una carreterita y toda la gente estábamos ahí tomando algo. Y de repente una pickup que iba a cruzar y le empiezan a disparar a 20 metros a la pickup. ¡Pa, pa, pa! Y la pickup acelera y casi nos atropella. Literal, no estoy exagerando nada de lo que estoy diciendo. Y ahí así dijimos, igual nos tenemos que ir a casa.
Petaste doblemente, primero Goenkale y después Vaya Semanita.
Sí,
en el programa que ves, a saco con todo, el miniserial dentro de Vaya Semanita de los Sánchez, una de Chancha o de China, sí. Y el otro de Aberchale, y tenían una relación. Entonces, creo que te diste un beso con alguien de los dos, ¿no?
Éramos 2 erchañas en ese momento. Yo soy erchaña y mi hermano, Alejandro, era el Aberchale. Y luego pues hay una historia dentro de la miniserie esa, pues que conozco a un erzaña y tenemos como una historia de amor ahí en la playa. Pum, hinco la porra así, le quito, porque estamos encapuchados. Somos belzas los antidisturbios y nos pegamos ahí un beso como Dios manda.
Yo no sé si ahora está en la piel más fina, hay mucho más odio. Hablábamos del aumento de estos grupos de ultraderecha que van a joder espectáculos de gente de la comedia y que no hay... O sea, hay mucha impunidad. O sea, sale más barato insultar y amenazar de muerte que hacer humor, ¿no? Con esto es una reflexión, pues lo que hacía ese Vaya Semanita, esto no se puede hacer ahora.
No se podría hacer ahora, desde luego. Habría denuncias, habría amenazas. A la Audiencia Nacional, cada 2 por 3, por alguna denuncia absurda, los guionistas, director o nosotros, no sé quién iría, como ha habido otros cómicos y humoristas que han pasado por la Audiencia Nacional. Sí, yo lo dije una vez, que es como un retroceso de décadas el que estamos viviendo y estamos, nos recuerda a tiempos pasados muy oscuros. Pero ahora, en teoría, con la democracia y la libertad de expresión que aparentemente hay, y en la práctica no la hay, y bueno, pues eso, pues la gente está con miedo de lo que dice, de lo que no.
¿A ti no te ha llegado, no te han llegado a hacer ahí amenaza directa en redes?
No, algún tuit de vez en cuando, algún capullo, pero no, la verdad que amenazas como tal, y no he recibido, de hecho, ni una amenaza de muerte nunca, ni barbaridades que compañeras y compañeros sí reciben. Pero es absolutamente terrible y sí, como que vamos cuesta abajo, ¿no?
Esto
no tiene pinta de que vaya a dar la vuelta esto.
Tiene que cambiar. Un abrazo, que por cierto.
seguimos con Ingrid García Johnson, que se hizo más famosa aún después de salir en La Resistencia. Tanto es así que una fan la reconoció en un baño y le pidió algo inusual. Además, nos reconoció que se inventaba vidas cuando cogía taxis para practicar así los papeles.
Estuviste de colaboradora en La Revuelta cuando molaba, La Resistencia, y conseguiste que Broncano aprendiera Krav Maga. También conseguiste, creo que contaste alguna experiencia con un exhibicionista en el metro.
Sí, en el centro comercial.
En definitiva, Broncano te dé muchos buenos momentos, no solo televisivos. ¿Qué es lo más friki que hiciste durante esa etapa? ¿Y por qué presentarle a Silvia Alonso?
¿Qué es lo más friki?
¿Qué hiciste en La Resistencia? Lo más así que te recuerdes, lo más... Y estoy, ¿cómo me veo yo haciendo esto?
Ah, bueno, cuando jugué un partido de tenis contra gente del tenis famosa y jugadores de verdad. Dije, ¿qué hago yo aquí?
¿Contra quién?
No me acuerdo quiénes eran, pero era como el 5 y el 6 del mundo. Una cosa, o sea, gente muy top.
O sea, chichipa.
Y les marqué un punto.
¿Ah, sí?
Sí, porque no pensaban que fuera a darle a la raqueta. Yo creo que cuando llegó la pelota a mí se quedaron ahí parados y le di y pasó al otro lado y fliparon. Ahora sí que duele.
Ahora sí que pica, ¿eh? Por fin. Es que tú eres una mujer sin miedo en el sentido, o sea, tú has hecho muchísimas cosas. Era como ponerte a prueba ahí, ¿no? Como Pilar Rubio en El Hormiguero, pero tú estabas en La Resistencia. Un poco ahí, con pruebas. ¿Qué hacemos hoy?
Sin estar casada como futbolista.
Fíjate.
Mucho más riesgo. ¿Qué más preguntas?
No, lo friki, eso es lo más friki. Jugar al tenis con gente...
A ver, era todo como muy... Es verdad que tampoco me parecía raro, pero siquiera... A ver... No, lo más friki que me pasó es que mucha gente me hablaba en el baño y que una tía me persiguió en una discoteca mucho rato hasta que ya me como que me pilló saliendo del váter, del garito, para contarme que me conocía por la tele y que le había salido una cana en el pubis y que le parecía que eso era importante que yo lo supiera. Y eso sí me pareció surrealista.
O sea, y tú ahí, sujetando la puerta del baño de no me moleste, señorita, y ella, es que tengo una cana aquí en el
claro,
pubis.
Y era como, espero que no me la quieras enseñar.
Claro, te la enseño, no.
No lo voy a, no voy a seguir contando, pues si, por el respeto a la intimidad de la
pero
gente.
Pero si tú has contado más de la entrevista, pues que has recibido más de alguna, pues que es las fotopollas estas que se mandan, que yo no entiendo por qué se mandan fotopollas, de verdad.
Por eso no me parece, que asco, hace tanto que no bebo leche.
Fotocanas de pubis molaría, fotopubis. ¿Qué has recibido? ¿Más fotopubis o más fotopollas?
He recibido más fotopollas. Sí, pero ya estoy mayor, ya no las recibo.
Ya estoy mayor. Como si eso tuviera una edad, ¿no? Dice, ya cuando cumples más de 30 no te mandan ya, ¿no?
Yo creo que llega un momento en el que ya no eres como tan atractiva para la gente y todavía te enseñan menos el pene. Y yo estoy en un momento creo que antiatractivo. No veo muchos penes.
Las vidas más raras que te das en un taxi, por ejemplo, esto es un juego muy guay.
Tienen que ser mentiras que sepas que puedas sostener.
Claro. A mí no, me sale.
Yo no podría decir trabajo en el MIT y no hablo inglés bien, ¿sabes? O sea, y si me pregunta cosas de informática, una vez me dio por hablar de criptomonedas, se me pilló el taxista y dije, buah.
O sea, que el taxista entendiera más que no.
Hombre, sabía mucho más de criptomonedas que yo.
Era Yados, estaba sentado y dice, bro, fucking bro, ¿qué estás contando?
Buah, y me empezó a preguntar dónde tenía invertido el dinero y yo, pero si no tengo dinero. O que soy médico o enfermera o profesiones que me gustaría tener y probar, florista. Y que papeles que a lo mejor no he tenido todavía, los voy probando, si hay un casting. Tengo que hacer, yo qué sé, de exploradora, pues tiro un poco de personaje ensayo ahí.
¿Y no, solo excepto el de las criptomonedas?
El de Tamara lo hice bastante, la voz la hacía bastante.
¿Ah, sí? Coche,
sí. Vámonos a la calle, no sé. Sí, cuántos, soy cantante, canto en discotecas, cosas así.
¿Y no te han pillado nunca, excepto el de las cripto?
De las cripto dije, me callé. Dije, ay, pues me llaman.
Vamos ahora con David Fernández, que nos relató con muchísima guasa su brevísimo paso por MasterChef Celebrity y luego nos contó una anécdota de su peor cita romántica ever, pulgones incluidos.
De todos los viajes que has hecho, ¿cuál ha sido el más breve y por qué el de MasterChef?
Touché. No, la verdad es que yo le saco mucho jugo a eso, porque ya lo meto en el monólogo. Salgo hablando por el móvil y yo, sí, yo estuve en MasterChef. Bueno, no me viste porque llegó un miércoles y el domingo estaba en casa. Me echaron el primero. Y te voy a explicar una cosa, que no sé si se ha explicado mucho, pero que fue, por eso para mí es el programa más triste de mi vida, porque a mí me echaron de MasterChef, o sea, llegó un miércoles, me fui el domingo, y me echaron y me dijeron, tienes que venir a grabar la careta de inicio. O sea, me habían echado Y luego vine a las 3 semanas con la maleta de, uf, a ver qué pasa. Que yo veía la careta de inicio, digo, va. Yo llegué a mi casa, porque yo me acuerdo, yo vivo en Castelldefels y esto se grababa en Madrid. Mm. Y le dije a mi mujer, digo, me llevo ropa para 3 semanas y supongo ya podré volver a buscar algo más. Y claro, me fui el miércoles y llegué el domingo. Y me voy a llegar con la maleta de mi mujer en el porche con un quintico que está así y ya estás aquí, digo, ya estoy aquí. Que me acuerdo que Pepe nos decía, Pepe siempre te preguntaba, siempre te preguntaba al final, y de tus compañeros de ahí arriba, ¿quién crees que va a ganar? Yo claro, yo ni les no me dio tiempo ni a conocerlos. Y claro, y dije yo, digo, o el gordito o la rubia. No me sabía ni los nombres.
Ay, ay, ay.
Ay, qué vergüenza. Bueno, tío,
la verdad es que hay que aprenderse. Hay que aprender.
¿Te puedo contar una cosa?
Por
que
favor.
Me hizo mucha gracia. Esto es de verdad, ¿eh? Venían y decían: esto que hace el Masterchef de. Y hoy nos visita Luis Rodríguez del restaurante Pancho Espino de Córdoba. Y todos, ¡madre mía, Luis Rodríguez! ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¡ah, ah, ah! ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¿quién será Luis Rodríguez? Tal, no sé qué, ¡buah, buah! Y me acuerdo que me acerqué a uno, y yo digo, yo aquí me tengo que integrar. Y me acerqué a uno, digo, bueno. Digo, voy siempre a tu restaurante. Y me dice, soy el cámara. Digo, venga, adiós.
Ay, tío. De verdad, no sé por qué no te dejaron más tiempo allí, de verdad. Bueno, porque el plato estaba. El plato era triste, pero yo
¿el
lo vi.
Atún?
Y la cara de asombro se llamaba. ¿No? El plato. Y le llamaste cara de asombro, puede ser. He leído por ahí. Al plato.
Hostia, no me acuerdo.
Ponía cara de asombro.
Yo me acuerdo que me tocó un atún y yo no como atún, porque me sienta muy mal. Entonces no lo había cocinado mi. Bueno, el atún quedó. Bueno, era un esperpento, o sea, entonces lo vio, yo creo que ni lo probaron, y lo vio así, y me acuerdo que Jordi me dijo, dice, y esto es verdad, que se lo dije, no sé si luego por edición, porque claro, evidentemente yo no me he visto, porque estuve 3 días y me pegué un panzón de llorar, es que no sirvo para esto, y digo, pero tío, si no les conoces, bueno, en fin, una vergüenza, y entonces yo me acuerdo que presenté el atún, y me dijo Jordi, dice... Te lo juro que le respondí esto, ¿eh? Me dice Jordi, aspirante, ¿tú te comerías esto? Y digo, hombre, digo, yo he visto un gato que ha subido a la mesa, ha mirado la tuna, ha hecho, ha potado y se ha pirado.
Ay, Dios mío.
Porque era una vergüenza. Entonces me decían, no, David, tal, Flo, toda esta peña, tío, súper majos, claro, que son colegas. No, tío, porque, hostia.
Injusto. Es
que, y yo, no, digo, si es que no puedo quejarme, digo, si soy el que cocina peor, digo, pero es que es normal.
Personalmente, el peor momento de tu vida fue cuando decidiste ser muy romántico y hacer un caminito de rosas con una pareja que tenías hasta la cama.
Es que es mucho peor el caminito. Yo vivía en una casa de Brook, Montserrat, perdió la montaña en una urbanización. Entonces, una chavala que me gustaba venía por primera noche a mi casa. Entonces, yo mi casa era muy pequeñita, eran 50 metros cuadrados, pero afuera tenía terrenico y tal. Y tenía rosas. Y entonces, claro, a la tarde noche cogí rosas, llené la cama de pétalos de rosa. Con esto, triunfo, que te cagas. Entonces cerré la puerta de la habitación, ahí se quedó. Y cuando llegó la chavala, pues claro, yo, hola, hola y tal, esta es la casa. Ya empecé mal porque, claro, mi casa era, entrabas y ya lo veías todo. Y entonces yo ya quise entrar, digo, a esta me la cago por el sentido del humor. Y le hice mi broma de siempre, que hacía siempre a todos los que entraban en la casa, que les decía, sobre todo... Muy importante, si nos perdemos, quedamos aquí. Y ya vi que el chiste... ¿Cómo? Y yo, bueno, es broma. Vale, ponte esto. Le pongo una venda, abro la puerta de la habitación, ¡fa! Enciendo la luz. Como los había cogido al atardecer, los pétalos, o sea, lleno de agua. O sea, la cama llena de agua, había soltado todo el agua a los pétalos, y unos pulgones así, saltando, pa, 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 todo lleno de pulgones, y me dice ella, ¿y esto? Digo, vamos a cenar. Yo no sabía qué decir, digo, madre, amor hermoso, ¿y ahora dónde dormimos? Porque la otra habitación todavía no la había arreglado, que era como la de invitados, y no tenía cama. Total, que ya empezamos a cenar, y tuvimos que dormir en el suelo con sacos de dormir en la cama. Yo tenía tres perros, bueno, es que era todo interminable. Y entonces, como en mi casa hacía tanto frío, se metían conmigo y se tumbaban encima mío y me calentaban. Claro, ¿qué pasó? Esa noche en el saco de dormir, los dos ahí en el suelo y los perros. Un chow chow, un samoyedo y un cocker. Se subían encima. Yo, ¿pero dónde vais? Yo, te juro que es la primera vez que lo haces. Pues te quieres creer que la chavala nunca más volvió a llamarme.
También nos visitó Eva Soriano, quien nos dejó un consejo por si tu pareja consume picante y luego de repente queréis tener relaciones sexuales. Y con la que terminé versionando canciones porque, ojo, Eva tiene alma de imitadora.
Tened cuidado, chicos, chicas, que os enfrentéis a retos del picante y después mantengáis relaciones sexuales.
Ahora se me ha irritado la boca.
No es bueno. O sea, si hay algún chico que va a someterse a relaciones sexuales, a someterse como si fueras tú una...
A tener
relaciones sexuales con su pareja, ya sea hombre o mujer, por favor, Eva Soriano, aleccionanos con una lección de vida.
O sea, tuve un novio que era muy afincado al picante, que le gustaba muchísimo el picante, era el hijo de Satán, o sea, le flipaba el picante. Y decía, yo no puedo hablar, o sea, me veo discapacitada para hablar, o sea, no, o sea, hay un punto que no me siento la encía. O sea, si me sacas una muela ahora mismo, es que estoy salivando, es que es asqueroso. Pero ¿por qué haces este programa? Es horrible.
Lo hago por el bien de la comedia.
Vale, pues hice un reto de alitas picantes que se hace en el Foster Hollywood, creo, alguna cosa de estas así, no sé, no me importa. Y cuando nos fuimos a casa, practicamos sexo. No sé si se dice practicar sexo, sí, pero sí. Es que se me está nublando el cerebro, porque no puedo, o sea, me pica tanto la boca que me arde la santa. Es que estoy...
Bueno, ese día también te picaba la boca.
Claro, y la movida es que como él consumió muchísimo picante, luego en el juguito de amor, pues también picaba. Entonces yo luego tuve problemas porque... Bueno, pues tuve que ir a escupirla porque me quemaba y me ardía la boca porque la lefita estaba picantona.
Ay.
Esto es asqueroso lo que acabo de contar, pero es cierto, o sea, que tengáis cuidado porque igual os liáis con un fakir y tú dices, qué maravilloso es. Pues no, porque te va a joder viva, cariño.
En el baño se queda el olor, menudo perfume. Ay, tú no entras, yo tampoco entro.
Esto es lo que nos une.
El picante me ha dejado la lengua dormida. Ahora puedo imitar a Bad Bunny mejor medida.
Tiene petróleo dentro, por ti va y Donald Trump, Donald Trump. No paras de apretar.
En la calle ando suelto, me meto en un garito. Y dejar un recuerdo que puede ser delito.
¡Oh, yeah! ¡Vamos a Shakira!
Llegó el momento de la metralla. Tengo el primar abajo por si necesitas tragas. Y la presión, se siente, tengo un calor.
Que ¡urgente! Voy sudándolo todo.
Tú deséame suerte, gritaré un tono agudo. Que de África una mina, la mina, zarangaregua, tortura mágica.
¡Vamos allá!
Ardor, 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 el grifo no cierra.
Oye, abre el ojete, mira hacia arriba y rezale a Dios que pueda soltar la barriga.
¡Oye!
Abre tu ojete, mira hacia arriba. Hacienda te lo devuelve seguro en el la.
Hey. Turno ahora de Juan Sanguino, que con su podcast Delirios de España lo está petando y que nos contó brevemente las anécdotas más bizarras del rodaje de la peli de Amenábar, Los Otros.
Hay un capítulo de Delirios de España que creo que ha sido, bueno, el más comentado sin duda alguna, Allende los mares, no solo en España, y es el dedicado a todo el rodaje de Los Otros, en el que hablaste con el productor ejecutivo de la película, con Amenábar. Sobre esta película tiene una pregunta mi hija de 9 añitos, se llama Emma, que te la va a hacer. Atención, a ver.
Hola Juan, me encantó tu libro Britney One More Time. Tengo una duda sobre Los Otros. ¿Se podría decir que es el primer rodaje en el que dieron más problemas los adultos que los niños? ¡Besis!
Oye,
Oye, qué bien habla inglés esta niña, ¿no?
Sí, sí.
Britney, One More Time.
Increíble. En serio, yo me entero de letras de canciones gracias a ella.
Sí, sí.
Ay.
Espera, ya me estoy asfixiando.
Nosotros, rodaje de...
Me encanta que digas un episodio.
No, no, no. O sea, el
son
los 12, episodios
son
centrados.
12
el
episodios.
Claro, la temporada.
La temporada más larga de Delirios de España hasta ahora es la del rodaje de Los Otros, que claro, es una historia increíble porque es la película más cara de la historia del cine español, también la más taquillera, pero había mucha gente que quería que la película fracasase. No esta cosa que tenemos a veces de ojalá se estrelle. Venía Nicole Kidman, estrella internacional, con su marido, productor de la película, Tom Cruise, a punto de divorciarse. El productor en Los Ángeles era Harvey Weinstein. El productor en España era José Luis Cuerda, con lo cual era un choque ahí de trenes,
wow,
bastante tremendo. Y es verdad que Nicole Kidman fue muy... O sea, yo sabía que tenía que haber una historia ahí por huevos. Porque cuando tú traes a una estrella internacional a vivir, a rodar en Navalcarnero, pues tienen que pasar cosas divertidas. Pero cuando empecé las entrevistas con Amenábar, con Bobaira, con todos los trabajadores de la película, que hice 25 entrevistas, era mucho más rocambolesco todo de lo que yo pensaba. Y Nicole fue mucho más difícil y mucho más complicada, que entiendo que ya estaba en una situación particular, personal, pero también en que Hollywood se la gastara así. O hacemos esto, de llegar a 10 días de rodar y decir, esto no lo voy a decir, esto no lo voy a decir, esto lo cambias, esto lo quitas. A 10 días, que en Hollywood es súper normal, pero aquí en España, claro, Emma Suárez no hacía esas cosas. Entonces estaban flipando. Y es verdad que ella fue más problemática que los niños, que también fueron problemáticos, sobre todo la niña.
Tienes que decir eso de la niña, por ejemplo, sí, sí, sí. Pero ¿te recuerdas eso? A nivel comparativo, entre las cosas que fingió ella, como esa lesión de rodilla o que la levantaron...
Presuntamente,
vale, sí. Que después la tuvieran que montar en un coche también, que eso me hacía muchísima gracia. ¿De cuál todas esas... Un coche que era, dice, tráelo... Es que te he escuchado decir, tráeme el más grande que claro. tengas. Y era un Peugeot, claro. como una berlina. Esta.
Porque Emiliano Tegui, que es la estrella del podcast, que la gente lo ha descubierto, y es una persona, es un narrador increíble... Y una persona maravillosa, muy generosa en su entrevista y tiene muy buena memoria. A él le dijeron a la productora de Hollywood, la socia de Tom Cruise, pon el coche más grande que encuentres. Y él dijo, pues una furgoneta. Claro, porque le puso una berlina, una... Porque él decía, grande, grande. Si lo que quieres es lujoso, yo pongo lujoso, pero me había dicho grande. Pero claro, se referían a una limusina y eso fue... Sí.
Y lo de que no, por la temperatura, ¿no? Que hubo que llamar una cadena de llamadas para que claro. ella simplemente pudiera accionar un termostato y bajarse.
Nicole, por lo visto, era friolera. Entonces dijo, Nicole tiene frío. Y en vez de salir a la puerta y decir, excuse me, Nicole is cold, que se lo entiende cualquiera, incluso en 2001, que sí. nadie hablaba español, nadie hablaba inglés aquí, pero... No, llamaron al representante de Nicole en Los Ángeles, que llamó a la representante de Tom Cruise, que llamó a Harvey Weinstein, que llamó a Fernando Bobaira, que llamó a Emiliano Otegi, que llamó a la sociedad de producción en el Villalba y dijo, oye, que Nicole tiene frío. Claro, era de madrugada, porque esto era por la mañana, era de madrugada. Y era como, pero estamos en la oficina de al lado, ¿por qué no nos lo han dicho? No, porque ellos quieren que se entere todo el mundo de que los españoles, fíjate que está Nicole, que está helada. Y Nicole prefirió, no sé si Nicole o su, porque al final nunca sabe si es ella o la asistente, prefirió estar 2 horas esperando, muerta de frío, que pedir ayuda para mover el termostato. Que los termostatos son bastante intuitivos. Sí, y además.
Son off.
No, y en aquella época sería de ruleta.
Claro, claro.
Porque hay termostatos digitales que aparecen en Jumanji. Pero en aquella época sería ruleta arriba, ruleta abajo.
Y ya terminamos este especial de Las Bravas con Iván Ferreiro, que nos desveló una broma interna que tiene con Leiva poniendo nombre de pan a los fans y con el que cumplí un sueño versionando a dúo su temazo Tornedo con la situación de la vivienda en España. ¡Feliz Semana Santa a todos! ¡Nos vemos a la vuelta!
¿Qué pasa, chulo? ¿Cómo estás? Soy Leiva. Bueno, para mí eres como un hermano, lo sabes. Quiero que me cuentes una cosa, que nos cuentes a la gente, porque tú y yo hemos desarrollado a lo largo de estos años una gran habilidad, tío. La de clasificar a los fans como si fueran tipos de pan. No sé si puedes explicar esto, porque es que me estoy dando cuenta que suena bastante raro esto dicho así.
Pues esto es una... O sea, realmente cuando uno va de gira en una furgoneta, la tontacada y la tontería más absurda nace solo. Es algo que funciona porque sí, ¿no? Entonces un día coincidimos, pues que tocaba Leiva con su banda, yo con la mía. Y entonces al acabar el concierto, pues en el hotel había como un jardín, quedamos todos allí para tomar unas cervezas. Y nos vinieron con, mira, tenemos una broma, pero ya está totalmente... La hemos pulido ya no hay más ideas, ¿no? Que es sustituir la palabra pan por fan, ¿no?
Vale.
Entonces, por ejemplo, estaría el fan de ayer, ¿no? Vale. Pues el fan de ayer es el que me dice, oye, Piratas era guay, lo tuyo es una mierda ahora.
Vale.
fan integral, todo el merchandising, ¿sabes?
Perfecto.
Fan duro, pues el fan duro.
También es un poco como fan de ayer, un poco parecido, tiene una deriva, ¿no?
Bueno, pues a partir de eso se empezaron a decir fans de distinto tipo, ¿no? El fanini.
¿El fan?
¿Cuál? El fanini, vale. Trabaja. Es decir, hay muchos fans, ¿no? Y Leiva dijo que ya habían agotado todo, pero ese día mi hermano Amaro realmente estaba sembrado. Y ahora es que no me acuerdo de todos. Pero
fan
sé
caliente,
que,
seguramente.
Fan caliente.
Fan recién hecho.
Fan recién hecho, el fan francés.
¿El fan cristal? ¿Fan de cristal?
Fan de cristal también.
Se va un poquito más puesto.
Bueno, es ponerse con esto y acabas teniendo miles.
¿Cuál es la última actualización? ¿La tienes ahí fresca o no? Esto ya ha sido...
No, porque se olvidan, así como vienen se olvidan, que es lo bueno de ciertos chistes, ¿no? Que solo tienes que volver a nombrarlo y probablemente dentro de una hora se te ocurrirán un montón de fans.
Me parece buenísimo esto, o sea, cuando conocéis a alguno, algún fan que os se da la vuelta y vosotros estáis, mira, el típico...
fan de ayer.
O yo le dije, es que esto gracias a Leiva, porque me ha pasado esta información maravillosa, que no consigo que vengan las bravas, a ver si viene algún día, pero yo creo que tiene movidas ahí como para que venga de intestinales y tal, igual, pero bueno, estoy deseando que venga también. Pero le dije, pues imaginaos un grupo de madres... que vengan ahí con sus hijos, pero que sean muy, muy acérrimas. Entonces serían fans de Masa Madre, o sea, que vengan claro, en grupo.
Fans de Masa Madre, claro.
Joder, me parece buenísimo esto.
Hay todo, o sea, realmente me da rabia porque cuando lo comentamos se me han olvidado, ¿no? Pero luego, a medida que va pasando el día, van viniendo a mi cabeza. Y luego mi hermano Amaro es el rey de esta movida. Se le ocurren todo el rato sin parar. Pum, 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 pum.
Por favor, necesitamos más actualizaciones de fans según el tipo de pan.
Sí. Había que empezar a hacer una lista.
Por favor.
Una lista y empezar a actualizarla para tener los 200 fans que hay en el mundo.
Yo te invité a este programa por muchas razones, te la he invitado antes, pero hace poco en La Ventana hice una canción que creo que escuchaste.
La escuché.
Sobre el tema de la vivienda en España, que es un tema que está pues prácticamente pues está perfecta, no hay ningún problema. Entonces a mí me gusta siempre como cantar canciones guays denunciando cosas que pasan. Y creo que es el momento de que tú y yo la cantemos a dúo, porque mi imitación sobre ti creo que está entre medias de la de tu hijo y la de tu voz, o sea, está a la mitad. Pero qué mejor que hacerlo con Iván Ferreiro. Tu versión del 2025 estaba muy guay. Esta es la del 2026, la de las bravas, que la puedas incluir en tu setlist.
Pásame la letra.
La que está resaltada es tu parte, ¿vale? La que está ahí como difuminada ahí es la tuya.
Vale.
Este es el momento...
O sea, todo esto de lo
sí,
oscurito mío.
Tus partes en el oscurito es tuyo. La parte que estaba deseando.
Esto, espera, déjame meterle leche porque si no, en lugar de cantar voy a...
Turnedo 2026. Adelante, Iván Ferreiro con su imitación.
Desde aquí, desde mi casa, veo una que está vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de ocupas.
El mercado hace aguas, fondos buitres especulando. Lo de regular es verbo y un adverbio de mi estado.
Se puede saber qué esperan, que la cuenta se te quese, que les dé y que me quede con la cara de difunto. Mi pareja y yo expectantes a que saquen más oferta, que no hay nadie al volante.
Y la peña llora y llora, y pongo en el cielo el grito, que aunque pienso en alquilarme un estudio compartido, el gestor me recomienda que me quite hasta el trigo, que van a subir los tipos. Yo tengo que abnegarme, el prestamista soy yo mismo.
Hoy entré en Idealista y aún repaso los anuncios uno a uno cada día. Yo no puedo emanciparme, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos esto en el aire y quizá en manos de Dios.
Estoy salivando. Oh.
Y aunque siga suspirando por soñar que en algo invierto, ya naciendo malabares, nunca viviré en el centro.
No te dejan que lo quieras, te trancan todo antes y te ubicas sin remedio alguno en casa de sus padres. Solucionan cualquier roto y me dejan siempre tuppers. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene aval para hipotecarse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y fracasar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.